siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Entre Flores y Floresta.
Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que no va a hablar de Juan Micheli y el quilombo que se le armó cuando increpó a la gente de la Cámpora. Primero que nada, y antes de irnos a las boludeces que vamos a hacer, de las cuales hacemos guiso, quiero dedicar fundamentalmente este programa a todas las personas que como yo, el día de hoy, están teniendo un putísimo dolor de muela. Platón, famoso filósofo de la antigüedad griega, hizo un librito que se llamó La República. Y en él, entre muchas otras cosas que se preguntó y se preguntó qué es la justicia. Platón, un muchacho de anchas espaldas, como su nombre lo quiere decir, puso en boca de distintos personajes distintas ideas de qué es la justicia. Así, por ejemplo, el personaje llamado Céfalo dice textualmente: justicia es decir la verdad y devolver a cada cual lo que de él hemos recibido. Y Platón le dice: ¿y si el tipo te prestó un arma y se vuelve loco y quiere matar a todo el mundo y espera que se la devuelvas? ¿Sería justo devolvérsela? El hijo de Céfalo, se llama Polémarco, dijo que justicia es dar a cada uno lo que se le debe, lo que le conviene, y hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Platón le hace pito catalán. Y de todos estos sujetos a los que les interesa saber qué es la justicia, nos encontramos con el sabio, el totalmente actual Trasímaco, que dice: la justicia no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte. Cabe destacar que Platón utiliza a Sócrates como la voz cantante de todos sus libros, y Sócrates termina diciendo que justicia es un montón de cosas que pueden llegar a enterarse en el libro La República. Se los recomiendo, no se la pierdan en las mejores librerías. Pero lo que nos interesa destacar es que el argumento de Trasímaco, que la justicia es lo que le conviene al más fuerte, nunca pudo ser refutado. De hecho, el mecanismo por el cual Platón desestima este argumento es que Trasímaco, a lo largo del resto de la obra, pasa a ser un personaje que lo único que hace es decir boludeces de fondo. No vuelve a participar de la discusión. nos queda como enseñanza y como reflexión preguntarnos a la actualidad de hoy si la justicia no es justamente lo que le conviene al más fuerte. Muy, pero muy buenas
tardes, amigos. Ah, no, es
noches, noches, amigos, buenas noches. Noches. Muy, pero muy buenas noches, señor Corsi.
Buenas noches.
¡Traiga la remera!
La remera no la traje hoy.
Corsi, como ya se lo pueden imaginar, ha traído la remera prometida. Y le estaremos sorteando entre aquellos que nos dejen el mensaje en el muro que diga yo quiero la remera de Corsi.
Y que respondan
a la siguiente pregunta.
A la siguiente pregunta.
Todavía no lo voy a...
No, tiene que tirarla ahora, Corsi, la pregunta. No, sí, después, sí, sí. Ahora porque tienen que ir poniéndolo a lo largo del programa. Vamos.
En serio, bueno. La pregunta es, ¿en qué año perdió el invicto Boca Juniors?
¿En qué año perdió por primera vez Boca Juniors un partido?
Segunda vez.
Ah, ¿en qué año perdió por segunda vez un partido Boca Juniors? Contra Independiente. Ah, contra Independiente. Ahora sí, muy bien.
El invito. ¿Cómo estaría el partido?
Sí.
Ah, es pregunta compleja.
Pregunta compleja, bien.
¿Cómo estaría el partido? ¿Y quién hizo los goles?
Muy googleando. Muy bien, está... Buenas noches, señor Fecu.
Muy buenas noches.
Google les dará toda la información necesaria para responder esto.
Nos opera en este momento
nos
el señor
opera,
Fecu.
Sí.
Pip. Ahí, a ver, fíjate si el vaso ese está bien. Pip. Cosé ahí. Dale una patada. Ahí está. Ahí va.
Bien, nos opera el señor Fecu en este momento. Y si ustedes quieren contestarnos la pregunta del señor Corsi o simplemente anotarse para el sorteo, porque al final estaremos entregando la remera igual, por más que Corsi no quiera, pueden hacerlo en la página de Facebook que tiene este programa, que se ponen ahí entre flores y floresta en el buscador. Si no son amigos, se ponen como que quieren ser nuestros amigos, y nosotros que somos recopados le aceptamos la amistad. Y si no, pueden llamar a nuestro teléfono de línea, que es el 466-6559, marcando 0237. Aquí mi hermano se los va a repetir el teléfono de línea, por favor.
Qué bueno, siempre quise ser un repetidor de números de teléfono. Si usted está fuera de Moreno, marque 0237 y luego marque 466-6559 y se comunica con la radio.
Muy bien, dejan su nombre, sus datos y participarán de este sorteo o saldrán al aire y responderán las preguntas del señor Corsi. Y si quieren mandar un mensaje de texto, por lo mismo, ponen...
en su celular,
agarran, marcan y dicen que tienen que marcar el 11-58-67-27-88. Se lo repito,
por favor, caballero, porque no lo memorice todavía.
11-58-67-27-88.
Qué linda voz que
tiene. Muy bien.
Hermosa.
Es hermosa.
Nuestro programa comienza dando una sugerencia.
Es del chef.
A la amiga Ivana le decimos que busquen Google. Busquen en Google, claro. Y ya va a encontrar la respuesta. Al resto de nuestros oyentes...
Les comentamos, no le des el pescado, sino que enseñale a pescar.
Bueno, bueno. Les comentamos que Google, además de información... No, les comentamos que... ¿de qué hablábamos cuando empezaba el programa, no? Aparte del incipiente dolor de muela de acá de Mati.
No, ya está, ya quedó en el olvido.
En el olvido. Hablábamos de la justicia. ¿Y por qué hoy hablamos de la justicia?
¿Por qué estamos hablando de la justicia?
Porque...
Una fecha como hoy.
Porque es... ayer... no tenemos programa los martes. Ajá. Por eso hoy estamos hablando de lo que pasó ayer. Ayer dictaron la sentencia... de las hermanas Ailén y Marina Jara.
Sí.
Y bueno, se las ha declarado culpable.
¿Son culpables?
Son culpables.
¿De homicidio, de intento de homicidio?
No, de daños y prejuicios, algo así. No, le cambiaron la carátula.
Prejuicios tuvieron ellos, sería perjuicios en todo caso.
No, le cambiaron la carátula.
Sí.
Porque homicidio es un poco más grosso, más pesado y no saldrían.
Y tiene que haber un fiambre para
en el tiempo, no, tentativa de homicidio puede ser. Ah. Pero el tema es que ¿por cuánto tiempo las condenaron? Las condenaron por 2 años, 1 mes y 81 días, que es exactamente el tiempo que estuvieron en preventiva.
O sea, que tienen que volver a cumplir ese tiempo o...
No, están libres, ya están en su casa.
Se legalizó el tiempo. Dijeron, bueno,
lo más probable es que Aileen y Marina no nos estén escuchando en su casa ahora. Así que les mandamos nuestro saludo para que no nos respondan. Ajá. Pero bueno, ya están en su casa, ya quedaron en libertad, son culpables de lo que dijo los jueces, que son culpables. ¿Son culpables? Los jueces dijeron eso, si vamos a creer en la justicia... vamos a creer en la justicia.
¿La justicia pasa por la mano de 3-4 sujetos?
Y ahora es cuando uno se pregunta, como se preguntó Platón, sí. ¿Qué es la justicia?
Cazzo, es la justicia.
Exactamente. Y bueno, ahí Trasímaco decía que la justicia es lo que conviene al más fuerte. En este caso, el más fuerte pareciera ser la institución judicial misma.
¿Sí? Yo estaba pensando en cuando dabas esa definición de justicia. Me sonaba a hegemonía, ¿viste? Como que, bueno, la ley está para convencer o para legalizar esto, que bueno, que igual el más fuerte va a ser.
Sí, pareciera que, a ver, ¿cuáles son los puntos más resaltantes de esto? Ya en la radio ya han hecho hoy a la mañana en recorte informativo el análisis de lo que tuvieron ahí bien calentito en la mano, sí. De la foja y todos los papeles del juicio. Muy interesante, pueden escuchar el programa en la web. Muy interesante, seguramente mañana sigan con el mismo tema, pero para destacar, gente como nosotros, que no somos tan licenciados.
No somos doctorados.
No somos doctos.
Sépanlo, nuestros oyentes, no tenemos credenciales.
Tampoco tuvimos acceso a la carátula, pero que sí nos hemos estado informando un poco y sabemos que, por ejemplo, el muchacho, la pobre víctima de estas dos asesinas.
El casi homicidado.
Sí, sí. Es un vendedor de drogas que tiene contactos con la comisaría.
Ah, un joven emprendedor.
Sí, cosa que ha sido reconocida por él y que figura en el juicio. Sí, 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 figura.
Personalmente, señor juez, estaba
consumo y vendo.
Un consumo vendo, no, sí, no sí. Quiere un 25 ahí.
Suelo andar armado, dijo también. Pero bueno, parece que la jueza desestimó todo esto.
¿Jueza encima?
Sí, sí, sí. Es más, la jueza dijo...
Esto es
como
una especie de tío Tomismo atroz. El tío Tomismo, recordémoslo.
Sí, a ver.
Es el comportamiento que tenían ciertos seres humanos de... No, ya estoy a punto de pisar. Ciertos esclavos de los Estados Unidos negros que, digamos que coincidían con el maltrato que recibían de los blancos. Eran sí. Amigos de los blancos, eran bien. Mediadores, reformistas.
Eran café con leche.
Exactamente. Se dice que el señor Martin Luther King termina siendo en algún momento...
¿Un tío Tom?
Un tío Tom, sí.
Mirá vos. Bueno, pero sí, bueno, otro. Una suerte así. En realidad lo
se
que...
Se dice cipayismo en este país.
Sí. La idea es... nosotros no vamos a hacer un gran análisis del caso, simplemente aportar nuestra indignación. Yo la verdad que durante todo el día estuve indignado.
Absolutamente.
Absolutamente indignado. Subí al colectivo y me preguntaron...
¿Dónde está tu
dignidad? No, me preguntaron ¿de cuánto va a sacar? Y yo decía, ¿qué carajo te importa si condenaron a las hermanas Jara?
Claro.
Y no solamente las condenaron, sino que los muy guachos, ¿sí? ¿Quién es el más fuerte?
El más fuerte en este caso, si se enfrentan un hombre y una mujer, estamos hablando de circunstancias individuales o estructurales.
Estructurales.
Estructurales, el hombre. Sí.
Bien, el hombre es más fuerte. Pero no solamente el hombre, sino que...
El amor no.
Frente a esta situación, era evidente que las dos mujeres estaban apoyadas por mucha cantidad de gente, organizaciones sociales que han ido hasta Mercedes a hacer el apoyo. Sí, sí, todos los que acompañaban para que realmente buscar un ápice de justicia en donde realmente no vamos a encontrarla. Pero los jueces dijeron, bueno, acá no podemos decir que el muchacho esté culpable porque hay una cuestión corporativista que dice no podemos juzgar a nuestros propios policías, no podemos declarar esto, viste, muy blanquearlo mucho.
Le debo plata, además.
Claro. Ay, nos pusieron en hora el reloj. Qué grosso. Ah, no está en hora. Son las 9:49. Bien, no pueden declararlo culpable, pero tampoco pueden decir a las minas, bueno, ustedes van a quedar 5 años presas como sería por homicidio o por tentativa de homicidio, como pedía el fiscal. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo solucionan haciendo el gran corte de la persona por la mitad.
Claro, es una decisión salomónica.
Una decisión salomónica. O sea, bueno, son culpables, pero salen libres porque ya cumplieron la condena.
Curtancé, básicamente.
Claro, sí.
Porque si no, bueno... Ponieron la sede Curtancé.
Sí, sí, sí. Porque si no, bueno, se les hubiera ido al humo todo el mundo con... si las declaraban culpables y le daban más tiempo porque estaban ya sobre el ojo de la tormenta.
Sí, igual a mí me preocupa que esto, sienta cierta jurisprudencia ante un caso de defensa, queda legalizada, ¿entendés? Anulada legalmente la defensa.
Sí, sí. Yo... he reflexionado.
Sí, te veo reflexionado.
Yo, para cerrar este pequeño...
Mirá cómo se lo dicen los ojitos.
Yo, para cerrar este pequeño intríngulo, este inicio hablando de la justicia y de las hermanas Jara, he reflexionado, he pensado, he estado escuchando qué se decía, qué se dijo, y llegué a la siguiente conclusión.
Material de mitos.
Sí, sí, sí. Si las hermanas Jara... planificaron atacar a este pobre Leguizamón.
Joven emprendedor.
Joven emprendedor.
Empresario.
Sí. Tendríamos que pensar que la justicia está muy mal. Porque dos mujeres...
2 años nada más.
Dos mujeres que buscan a un señor y lo apuñalan...
Primero lo acosaron.
Solo por el tema... Solo por una cuestión de rencilla amorosa...
Sí.
Merecen muchísimo más tiempo en la cárcel.
Primero, además, lo
yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro en la calle habiendo mujeres así. Yo no puedo tener novia, tranquilo.
Por favor.
No sé en qué momento van a venir, me van a apuñalar y van a fingir que yo soy un violento.
Pero primero te van a seducir.
Por supuesto.
Porque todo el tiempo están ahí.
Son dañinas.
Sí, sí, sí.
Así que mi reflexión es esta.
Sí.
Sea cual sea la verdad... En síntesis, lo que nos queda es que la justicia anda para el orto.
Sí, 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 ojo, mujeres, estamos en guerra, parece que se les complica.
Y voy a recordar una charla, para terminar de cerrar, sí. Voy a recordar una charla que tuviste vos con nuestra querida compañera Sol, que se encuentra en Salta ahora, en Orán.
Un saludo para Sol.
Un saludo para Sol, que nos está escuchando vía internet en Orán. Cuando salió el tema de la ley de femicidio, que vos preguntaste, ¿y cuándo es un femicidio? Cuando con sangre escriben en la pared... ¿Te maté por ser mujer? Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, que van a estar... lo que estamos escuchando es una versión
libre,
a capela, del tema Reina Madre de Porchetto, que habla sobre la guerra de Malvinas, porque nuestro licenciado en guerra de Malvinas va a hablar de Elio.
Acá, casualmente acabo de dar un final sobre eso, así que estoy totalmente capacitado. No, en realidad, quemaste el tema. ¿Por qué? Porque lo nombraste de una manera que lo trajo acá sobre la mesa. Fue convocado. Siendo que en este mundo de noticias así que avanza tan rápido, la información que va tapando la información y tapa la información y de tanta información se convierte en desinformación.
Sí.
A la muerte de Chávez fue unas paladas de papa, le vinieron bien. Y, sí. Y ahí, bueno, obviamente hubo un evento natural que produjo unos otros eventos naturales que a su vez desenmascararon eventos políticos. Y en realidad quedó... totalmente fuera de...
Olvidado
totalmente lo que sería la fecha del 2 de abril,
sí.
¿Sí? La gesta de Malvinas. Tema escabroso, si los hay, porque nos pone de alguna manera cómplices a todos desde la perspectiva en la que uno se pare, digamos. Si uno se puede parar de un lugar y decir, bueno, puede pararse de un lugar fijo y decir, las Malvinas son argentinas y con eso no definir nada. Y en realidad... Sí. Malvinas para mí es algo más que ese tipo de definiciones, digamos.
Sí.
No sé quién me contaba que tenía un estudiante que llegó a preguntar en clase, ¿qué pasa si el mar baja Y se toca la tierra de las islas con la tierra del continente americano, digamos, con Argentina.
Y pasaría que tenemos tierra, tenemos un pedazo de continente extranjero.
Tenemos una península tomada, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Y esa clase de preguntas en realidad tienen que ver con, fíjense la fantasía de la que estamos hablando, cuando en realidad se está tratando de recordar una fecha que todavía es muy ambiguo cómo la recordamos. Si la recordamos como una gesta heroica, a mí me cuesta decir que un excombatiente es un héroe, me cuesta decirlo más que nada porque me siento que fueron forreados, ¿sí? Y una de las cosas que aparece por ahí en cuando se habla de los excombatientes es esta idea de que los chicos de la guerra, ¿no?
Sí.
Y bueno, muy claramente, algunos en algunas entrevistas esto lo tratan de desmitificarlo, decir, no, en el momento en el que uno pisa ese territorio, en el momento en el que se da cuenta que, bueno, sí, está parado acá para matar gente, se ha vuelto un hombre. Y es muy loco que se pueda definir a una persona a partir de que puede matar a un hombre, es decir,
sí,
¿no? Una especie de ritual tan antiguo en nuestra humanidad que no deja de ocultar otro evento. Una guerra es el choque de dos burguesías que están rodeadas de una masa de gente que va por el mango o va porque está obligada.
Sí. Es decir, no puedo dejar de imaginármelo como dos gigantes que agarran un puñado de gente y la chocan entre sí.
Exactamente, y se pelean con eso, digamos, se cubren de gente y con esa gente cubierta se chocan entre sí, se revientan.
Sí, no olvidemos que la guerra le pretendía servir de plataforma para las elecciones a Galtieri y que le sirvió a Margaret Thatcher para extender su mandato, que se estaba cayendo a pedazos. Margaret Thatcher, que descanse en paz mientras se la comen los gusanos, porque se murió ayer.
Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Tendría que haber vivido muchísimo más.
Yo hubiera deseado mucho la foto de Margaret Thatcher con pañales.
Con pañales,
sí, sí, cagándose encima con incontinencia.
Ahora hablando perfecto.
I am the lady of iron.
Claro, ahí está su dignidad, señores.
Ahí está la dignidad. Sí,
un saludo a todos los viejos que se cagan, por favor, que no piensen que es de mala onda.
No olviden que este programa es pañal friendly. No. Sí, sí, sí. Somos amigos de
seguimos
la gente que usa pañales.
Amigos,
sí, sí,
seguimos sí. Sumando amigos.
Así que no es con la gente que usa pañales, sino con Margaret Thatcher cagada, una imagen que hubiera querido poder llegar a ver. Pero bueno, la muy guacha se murió antes.
Bueno, vuelvo a esto. Hubiera estado bueno que viva un montonazo, que se cague encima, que pierda familiares cercanos, que sufra realmente.
Sí, sí, sí.
Con Margaret Thatcher tengo un recuerdo, es un documental que vi hace poquito que se llama La Doctrina del Shock, de Naomi Klein, basada en un libro de Naomi Klein, del cual ya hablé. Básicamente se trata de una técnica que usa el capitalismo para avanzar. Avanza sobre shocks, ¿no? Produce terror. Y después, vos por miedo a ese terror, haces lo que te sugieren los medios, y en este caso, bueno, los medios masivos, por ejemplo.
Sí.
Y en realidad quería recordar un poquito esa fecha, hablar un poquito de eso, y recomendar un par de libritos que me tuve que devorar para rendir este final, y que además abren un poco la perspectiva, digamos, sobre eso, sobre ese evento, sobre que es tan difícil pararse, digamos, sin caer en un nacionalismo absurdo. Es decir, otra entrevista decía, uno de los pibes decía, yo realmente agarraría a cualquiera, sin elegir, dice, agarraría a cualquiera de la plaza y lo pongo 3 días donde estuvimos nosotros y lo vuelvo a poner en la plaza a ver si le dan ganas de seguir gritando. O sea, es esta idea de que no hay una autocrítica. O sea, seguimos pensando en los militares son unos malos. Y nosotros fuimos cómplices de un montón de cosas. Nosotros, hoy día seguimos abonando una tradición que nació en esos días, que es que la yuta no pague nada.
Ajá.
Y eso viene de esa época, ¿sí? Que los tratamos con un respeto como si fueran sacerdotes en el seque poronga. Y es ese miedo lo que han transmitido. Han ganado en algún sentido porque han instalado una institución sin paredes. Algo que no se puede quitar. El miedo es una institución, y es una institución que se viene manejando hace, yo diría, trilenios, o sea.
Yo diría es una herramienta.
Es una herramienta que claro, es como una extensión más del poder social, ¿no? Básicamente. Los libros que quiero recomendar. Bien. Uno es Las Otras Islas, un libro, una antología de cuentos. Está bueno porque son cuentos de varios autores y cada autor, con su propio estilo y su propia mirada, eligen cómo contar la guerra, desde qué lugar. Después hay otro librito que se llama, es una novela de Fowell, que lo curioso de esta novela de Fowell es que fue escrita en simultáneo con la guerra. Él no esperó a que la guerra se termine para empezar. Sí. Hay que recordar que este señor, digamos, no nace con la escritura del libro, sino que vivió un periodo previo, un hombre muy crítico con los militares al mando, así que pudo escribir de una manera, digamos, bastante inteligente para la época y para el contexto.
Bien. ¿Cómo es el título?
Los Pichisiegos, de Fowell. Y un libro que no, la verdad que no sé si recomendar. Se llama Las Islas, de Carlos Gamerro, pero no sé si recomendarlo porque el libro tiene 600 páginas. El tipo le metió todo lo que quiso escribir y lo escribió solamente porque la única novela que había sobre Malvinas la escribieron en el 2001, creo, más o menos.
Sí.
O 2007. Esto que él escribe, lo escribe precisamente porque era un nicho que el mercado editorial no había cubierto. No había novela sobre Malvinas.
Ah, mira.
Salvo Los Pichisiegos, dijo, papito por loro, mira qué negocio.
Negocio. Bueno. Pónganse a leer mientras se escuchan esta pequeña tanda.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
And I know I just
volvemos a este programa que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta. Vamos a comentar que tenemos nueva sección. Se llama Ahí tienen esos tarados. Y lo que consta esta sección es que nosotros hemos hecho nuestro trabajo de espías. Hemos buscado, hemos estado en lugares en los que teníamos que estar para descubrir cosas que teníamos que descubrir.
Por ejemplo, que la realidad tiene fisuras.
Sí, sí. Y viene a colación del quilombo que se armó, ya creo que hace más de una semana y media, qué sé yo, que fue tapado después por otro quilombo. ¿Vieron cómo es la noticia, lo que decía Matías recién, la información, la desinformación? Y tiene que ver con lo que Mujica se le escapó con un micrófono abierto, que dijo...
Se le escapó un Mujica.
Sí, agarró Mujica y antes de hablar le prendieron el micrófono y el chabón salió al aire sin darse cuenta, diciendo que la vieja, esta vieja es más terca que el tuerto que se murió.
Sí.
Sí, haciendo una clara referencia, nos damos cuenta por lo vieja, a nuestra benemérita presidenta, y el tuerto, bueno, es el señor Néstor Kirchner.
Actualmente presuntamente difunto. Fallecido.
Actualmente difunto. La última vez que verificamos, su estado seguía siendo el mismo. Y nosotros nos hemos encargado de ir a prender pequeños micrófonos en lugares en donde se apagaban los micrófonos y la gente no escuchaba lo que decían. Nosotros los hemos grabado.
El switch, le dimos vuelta al switch.
Le dimos vuelta al switch y vamos a ver qué tenemos. La primera situación, el primer entrevistado sin saberlo, son los jueces de la Cámara 2 de Penal de Mercedes, que condenaron a las hermanas Jara a cumplir una condena que ya cumplieron. A ver, por favor, Fecu, si nos pones al aire la cinta.
Orden, orden en la sala, orden en la sala. Va a hablar...
Yo, bueno, perdón. Pasamos a leer el veredicto. Las hermanas Jara, Eileen y Marina Jara, son condenadas a 2 años, 1 mes y 81 días de prisión efectiva. Ya la han cumplido en su prisión preventiva. Apáguenme esto, por favor, este micrófono, apáguenmelo. Chao, bueno,
ya está, ya es legal. Ya es legal.
Las abrochamos, boludo.
Sí, ya está. ¿Qué grosso?
Las abrochamos. Che, ¿a vos cómo te dan? ¿En cheque o en qué onda?
Yo arreglo por mi cuenta, no sabía que era con cheque. A mí me ofrecieron una valija.
¿A una valija?
Tengo una valija, ah. Sí.
No, a mí me depositaron una cuenta que tengo en Suiza.
Ah, mirá.
Este es mi 15º caso con lo mismo.
Pero vos no sabés nada de lo que se viene. El dinero electrónico ya fue.
No me digas.
Hay que tenerla en la mano, la billulla en la mano.
No te lo puedo... Sí. Mirá el quilombo que se está armando ahí afuera. Bueno, ya esto es un chazón. Sí, ya se va. Che, escúchame. ¿Vos pensás que alguien se va a dar cuenta? Sí, son re cabeza. Sí. ¿Vos pensás que alguien se va a dar cuenta que los abrochamos así re mal?
¿Qué? No, esto, pero qué tal, tirale dos planes.
¿Sabés que me contaron un chiste recopado el otro día? Vino un abogado defensor y me dijo, pero son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno,
qué revelador.
Revelador.
Qué revelador.
Escalofriante lo que puede hacer un micrófono abierto.
Sí. La semana que viene tendremos un nuevo micrófono abierto. Una nueva parte de...
Con eso tiene.
Con
esos
eso
tarados.
Tiene esos tarados, exactamente. Le preguntamos a nuestro señor operador, que es el que tiene el mapa. ¿Con qué seguimos, caliente, señor operador? Seguimos con ni más ni menos. Que el territorio...
¡Asómese a la ventana, señora! ¡Mire! ¡Asómese a la ventana y mire los rayos que parten el cielo!
¡Bolú!
¿Viste lo que fue eso, no?
Bueno, ni más ni menos que la sección conspiranoica a cargo del licenciado en conspiraciones y o conspiracionista.
¿Sabes qué pasa? Que si vas a nombrar cada uno de mis títulos, ¿entendés?
No vamos a terminar más.
No vamos a terminar más.
Bueno, entonces, pero solamente nombro el que toca en turno.
Podemos englobarlo en un licenciado en todología.
Bien, el licenciado en todología, el señor MLC. No vamos a dar el nombre entero porque lo van a buscar seguramente para contratarlo de otra radio y no queremos.
Entonces, no, está bien, iba a cambiar la voz, pero ya está.
No, igual, no importa. No importa. Cuéntenos. ¿De qué trata la conspiración de esta nueva?
La conspiración está tocando unos momentos casi increíbles. Increíbles, porque acaba de aparecer una tormenta, ¿no? Que produjo unos cuantos incidentes, ¿no? Y uno googlea en internet y se encuentra con esa comida de pollo que nos ofrece. Para los paranoicos que queremos saber en qué anda la monada yankee que nos quiere matar a todos y dominar el mundo. Y descubrimos un ítem que se llama armas climáticas. ¿Sí?
Armas climáticas.
Armas climáticas.
¿Qué es como una, por ejemplo, yo agarro y traigo una pistolita de agua, la lleno con agua de lluvia y te tiro agua en la cara?
No, ni siquiera se acerca.
¿Te soplo fuerte?
Tampoco se acerca a eso.
¿Te doy con la picana y digo, guarda con el rayo?
No, tampoco va por ese lado.
¿Y qué son las armas climáticas?
Las armas climáticas, según lo reza la señora de internet, se trata de unas armas que funcionan por microondas, ¿no? Como que un satélite dispara algo a una región del éter.
Sí.
Y ahí donde está te genera una tormenta o te baja la temperatura. Efectivamente lo que se trata es de generar una sequía en alguna zona para golpearla económicamente, ¿no? O para generar el miedo. Yo pensaba en eso, decía un arma pensada en ese sentido. Pero después aparece el arma. ¿Cuál es la noción de arma? ¿Cuál es la idea, la esencia del arma?
La esencia del arma es hacer daño.
Sí, pero a ver.
Intimidar.
¿Sacarse al otro de encima no podría ser?
También.
Tener miedo.
Tener miedo, generar miedo, ¿no? Miedo. Yo estaba pensando que las armas pueden ser usadas también no solo. Es decir, sí, van a generar miedo, ¿verdad? Sí. Pero uno pensaba en China ataca a Kanchaka, ¿no? Digamos, como grandes potencias atacándose unas a otras.
Sí.
Y en realidad, la cuestión pasa por otro lado, ¿no? Volvamos a lo de la guerra que hablamos antes.
Sí.
Son dos caballeros que están de acuerdo, digamos, que si se tuvieran que resolver las cosas, las resuelven en un salón y se dan la mano. No hay una piña que vuele en ese ámbito.
Ah,
¿sí? Claro. Son civilizados.
Sí.
Lo cual me lleva a pensar que entonces las armas sí son para sacarse a alguien de encima, ¿no?
Uh-huh.
Y son armas que se usan no contra una región, como se pensaba, sino contra una población. La idea es atacar psicológicamente una población, asustarla, ¿no?
Sí.
Con esto de las tormentas. Lo curioso es que fenómenos climáticos hubo siempre, tormentas hubo siempre, y la gente fue siempre decantada, los que tienen menos recursos, a zonas donde cuando llueve se inunda, ¿no? Si uno vive en otro país más costero, vive en una zona, más costero no, más cordillerano, vive en una zona donde puede haber una alud, por ejemplo. Las tierras,
o un terremoto.
O un terremoto. Y esas tierras son las más baratas, es donde va a parar la gente.
Ajá.
Entonces ahora me pregunto la otra cuestión, ¿cuál es el arma realmente? ¿Existe el arma climática o no existe el arma climática?
¿Existe?
Nadie lo sabe. Por eso ahí está la efectividad del arma. De lo paranoico, ¿no?
Ah, te a quieren ver, volver loco.
Proyecto Harp, Blue Beam, sí, son herramientas que dicen, o sea, figuran en internet. Son armas que podrían existir, pero que por ahí no existen y sirven para hacer algo que hacen, de lo que los yankees hablan mucho, que es el famoso bluffing.
Bluffing, una mentira, así un alarde.
Un alarde, exactamente. Los tipos no tienen tanto como dicen, pero nos dicen, ¿viste esa tormenta que recién hubo? Te la mandamos nosotros, Gil. ¿Viste el terremoto de la semana pasada? Te lo mandamos nosotros, Gil.
Ah, entonces ya estoy recalado.
Claro, es así.
¿Y las Torres Gemelas también eran un bluffing?
Las Torres Gemelas podrían haber sido un bluffing si no fuera porque murió un montón de gente. Ahí no estaban alardeando, dijeron, miren que podemos hacer esto.
¡Rum!
Contra nuestro propio país. ¿Por qué? Porque no tenemos nación. Eso es así. Los que manejan la papa no tienen nación.
No olvidemos que el eje del mal. Atraviesa a toda teoría conspiranoica se basa en la principal idea de que no hay gobierno que sea el más pulenta, sino que son 4 o 5 gatos locos que la tienen lunga y que no tienen nacionalidad, sino que simplemente tienen poder. Todo.
Y no lo quiere compartir.
Ni un poco.
Ni un poquito. Y bueno, y la cuestión tendría que ver con, se utilizan estas herramientas, ¿no? Sobre una población. En este caso, y planteemos este escenario.
A ver.
Catástrofe climática en nuestra región. Últimas noticias.
Ponele la plata.
¿Cuál es el efecto que produce?
Pánico y me enfurezco con mi gobernador, con el intendente, no es, con el gobernador.
Exactamente.
Con el porque el gobernador, como parece que el resto de la provincia de Buenos Aires es tan manco-friendly como, como sí, este programa, y como que mucho bardo no le hace al gobernador.
Sí, no sé, en algo debemos estar de acuerdo.
Sí, sí, como que.
Pero, ¿qué pasa? Estás enojado y de repente te cae el manco con la mano que se le está mojando y se le hincha la madera y vos decís, loco, vino al barrio el chabón. Vino al barrio el chabón y te dice, porque a mí también, yo vivía por acá y se me inundó.
No, levanta también. La otra, esa no
y
la
levanta
puede
la otra, claro, levanta la otra.
Otra
y,
mano, ¿no? Esa.
Y vos te condolés y decís, claro, este tipo me conoce, conoce mis, mis vicisitudes.
Sí.
Entonces, voltea la posibilidad de un juicio que vos tengas.
Ajá.
Sí, construye.
O sea, que ya nos cae bien porque lo vemos que le flota el bracito que se hinchó de.
Exactamente. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si los gobernantes y estos turros que andan por ahí, estos invisibles,
sí,
que si la tienen y si existen las armas de climáticas,
sí,
¿cuál es el trato, no? ¿Cuál es el negocio que tienen?
Uh-huh. Que dicen, te la alquilan.
Bueno, te la alquilan, ¿no? Hacen ahí, alquilan. Vale por una.
Para mí te la alquilan. Dice, bueno, está bien, yo te mando una tormenta para que vos puedas bajar con unas botitas, chapotear un poco y que la gente diga qué buena, qué humana que es esta persona, a cambio de, no sé, me sacas una ley antiterrorista.
Totalmente.
Te mando un terremoto y me dejas poner bases en tu país.
Totalmente. Sí, sí, ahí sí, en la, sí. Te abro la grieta, déjame yo la relleno con algo.
Bueno, totalmente. Esto ha sido la teoría conspiranoica del día de la fecha.
Miren el cielo.
Miren el cielo, cuidado con las armas climáticas. Hola, 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 estamos al aire escuchando Nirvana. Corsi.
Gana Independiente 3-1.
3-1 dice que gana Independiente. Si no, ¿qué trae? ¿Una remera Independiente para sortear entre los oyentes?
Sí, muy bien.
Muy bien.
Escrito y... en piedra quedó. Sí, sí, quedó sí. Escrito en piedra.
Y aquí, en nuestra presencia, está el señor Corsi. Por favor, antes de que Corsi pronuncie palabra, poneme el jingle. ¿Sos un queso en los deportes? ¿No sabes un fútbol de nada? ¿Pero sin embargo querés estar al tanto de todo? ¡En serio, Corsi te cuenta la posta!
¡Corsi!
¡Corsi!
La hora de Corsi.
Muy bien, buenas noches, señor Corsi.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, hemos tenido una multitud de gente que se ha comunicado para participar del sorteo de la remera, pero hemos decidido darles una semana para responder.
No.
Porque hubo mucha respuesta incorrecta, sí, sí, sí. ¿No?
Yo sé la respuesta.
Ah, muy bien.
Ahí
tenemos un participante que está saliendo al aire en este momento, que se llama... ¿Cómo se llama, señor?
Emilio.
Emilio, ahí está. Emilio tiene la respuesta a la pregunta del señor Corsi. A ver, Emilio, ¿cuál es la respuesta?
Que le repitan la pregunta. Repetí la pregunta, así los oyentes están al tanto.
Bien, bien, a ver.
La pregunta es...
Porque es buenísimo porque no se la acuerda.
A ver.
A ver, la pregunta era, ¿en qué año?
Perdió el invicto Independiente.
Boca
contra Independiente. Por segunda vez.
Por segunda vez.
Sí. ¿En qué año, oyente Emilio?
Puede ser 2012. 11 de marzo del 2012.
No dije fecha.
Año 2012, 11 de marzo del 2012 incluye el año. Por 2012. Lo tanto,
¿algo más información?
Más
¿es
información,
correcto o no es correcto?
Luego de 33 partidos,
sí.
Gana Independiente 5-4. Con
sabe?
Un primer gol a los 40 segundos y el segundo gol a los 6 minutos de tiro libre.
¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular el oyente!
Falta.
No, ya está, ahí no. Respondió su pregunta. Ahora viene...
La respuesta era 5-4, está bien.
Bien.
Pero...
¿Qué otra pregunta?
Falta cuatro,
no, las cuatro, otras dos preguntas las hacemos nosotros.
Recién me preguntaste qué año era, ¿no? ¿Cuánto
ya
salió?
Bueno, listo, ya está. Corsi.
¿Cómo salió?
Corsi, ya dijo, 5-4. Ya está, ahora viene la pregunta de Matías. Matías tiene que hacer la pregunta al oyente Emilio.
No, era vos primero.
No, no, Matías, yo defino.
Ah, ¿vos definís?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿tiene que ser sobre fútbol o puede ser... ¿le ponemos, vamos a tirar la tómbola o que elija sobre?
Sí, sí,
sobre,
sí, para. Giramos la ruleta. De...
Ahí, arquitectura.
Arquitectura, pregunte. Justo,
¿cómo se llama la piedra que corona el arco en una construcción? La piedra que está justo en el centro arriba y que impide que se caiga el arco. ¿Cómo se llama?
No la sabe.
Hacemos el oyente que está por decir...
¡Dovela!
Dovela. Ah, muy bien, muy bien, dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
¡Dovela dijo!
Muy bien. Muy bien el oyente Emilio, que ha respondido bien. Me parece que no salió al aire, pero lo dijo el oyente Emilio.
Claro,
¿eh?
Sí, sí, sí. Yo repetí lo que él había dicho.
Bueno, la tercera pregunta es la pregunta más difícil, que es la que va a definir realmente si se va a llevar la remera o no. Y voy a hacerla yo. A ver, oyente Emilio.
Sí.
¿Qué gesto estoy haciendo en este momento con la mano?
Está moviendo un dedo.
¡Muy bien! Adivinado, el oyente Emilio se va a llevar la camiseta independiente firmada por el señor Corsi.
Se la merece, ¡vamos! Se la merece.
Se la merece, se la merece. Ha respondido todas las preguntas.
Gracias a la tres que venía a buscar.
Dice que la va a tener que venir a buscar. Corsi, me parece que trajo un cuchillo.
¿Me quedo hablando con producción?
Sí, sí, quédese hablando con producción, que lo van a comunicar después con Corsi, que le va a pedir el número de documento y va a salir corriendo. Uy.
Ahí quedó.
Se cortó, me parece. Bueno. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hemos entregado un premio más.
Qué bien que se siente uno, ¿no? Sí, después sí. De dar. ¿No te sentís bien, Corsi?
Corsi,
sí, ¿qué pasó?
Esta semana no le vamos a pedir que haga pronóstico, no. Pero vaya buscando qué parte de su guardarropa va a ofrecer la semana que viene para sus pronósticos deportivos.
¿Tu buzo?
Yo no tengo buzo deportivo.
No deportivo, ese buzo que tenés puesto.
No, pero tiene que ser algo deportivo.
No, deportivo no.
Pero uno apuesta a cosas propias. Oh.
Ah, justo que iba a aceptar o a negar la propuesta de Corsi, nos corre la información.
Nos corre Mario y Luigi.
¿Qué es lo que nos está corriendo en este momento? Bueno,
nos está corriendo el ojo de buen googlero.
¿Y qué es el ojo de buen googlero?
Es un espacio para, entretenidamente y de manera dietética, informarnos sin que nos pese el cráneo.
Muy bien, nosotros buscaremos. No queremos contenidos profundos.
No queremos.
Nosotros no queremos que la nata venga y nos explique cómo funciona el mundo.
No queremos.
Nosotros no queremos un 6, 7, 8 del análisis periodístico.
No queremos.
Lo que nosotros queremos es la información predigerida, masticada, vuelta a masticar, que pase por los tres estómagos de la vaca y luego nos la den ya toda remasticada. ¿Y quién mastica mejor que la información?
¡Que Google!
El señor Google nos va a dar la información. Para eso vamos a tipear las palabras más nombradas en esta semana.
Sí, procedemos al tipeamiento.
Y las palabras son Juan Micheli y Cámpora.
Ahí está.
Parece que hubo algún quilombo, no sé. Pero parece. Vamos a leer, yo les voy a leer lo que nos dice nuestro querido Google y dice... Juan Micheli versus La Cámpora. No sé qué pasará el lunes en el...
En el concierto de obras sanitarias que vamos a ir a ver a La Renga. ¿Qué pasó?
No sé. Juan Micheli parece que le dijo algún improperio, pero leo lo que dice. El periodista de la TV pública, Juan Micheli, dijo en relación al intercambio con el diputado camporista Andrés Cuervo Larroque que cada cual...
Hace lo que se le canta el culo con su boca.
Muy bien. Y aparte hay otras llamadas al pie que dice Larroque enfureció con Juan Micheli por cuestionar la caridad de la...
De la profesora de francés, porque Larroque es malísima, la verdad. Bueno.
Chiste interno para la gente del Rojas. Muy bien. El periodista Juan Micheli de la TV pública hizo una pregunta que...
Que lo dejo pensando. ¿Por qué estoy acá parado y hablando cuando debería callar?
Muy bien. El siguiente acá llamado es... Del diario lanación.com, que dice: trabajadores de la TV pública repudiaron la demonización de Micheli. La TV pública rechazó lo que denominó la demonización de Juan Micheli. Diputado Andrés Cuervo Larroque, que por qué la Cámpora entregaba
demonizaciones tan así, tan abiertamente, de manera tan facilonga, haciendo que es tan difícil construir un demonio, viejo.
Qué bárbaro. Después Diario 1 nos dice, segundos afuera, las claves de la pelea entre Micheli y Larroque. Luego del enfrentamiento que tuvieron al aire, el periodista de la TV pública Juan Micheli y el diputado kirchnerista y jefe de la Cámpora
se fueron a las manos. Las manos, restaurante familiar.
Muy bien. Y el último, la chapa. La chapa es perfil.com que dice, Micheli le contestó a 678. Dijo, no soy del grupo Clarín. Estoy solo con...
Acá en este mundo abandonado.
Muy bien. Y Micheli salió a contestar las agresiones en su contra con un visible cansancio, algo desalineado. El periodista Juan Micheli le contestó desde el diputado de Frente para la Victoria y líder de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, durante...
Durante una entrevista en la que estuvieron, se ve que se cruzaron y el chabón abrió un poquito de más la boca. Y lo que dijo,
sí,
trajo algún tipo de problemas, básicamente porque que el tipo estaba solo y no se había llevado un par de monos para sustentar con el pecho lo que se dice con el pico.
Ah, sí. Bueno, le mandamos nuestro abrazo solidario al señor Micheli, al señor Cuervo Larroque, que sabe por qué le dice Cuervo Larroque.
No, ¿por qué?
No sé. Yo pensé que era porque... Yo pensé que se paraba sobre la ventana y decía...
Nunca más. Nunca más. Nunca más.
¿Y nunca Larroque más? Porque hablaba en francés.
Claro.
¿Cómo sería nunca más en francés vos que aprendiste?
Never mind.
Never mind.
Muy bien.
Never mind. Pero uno se piensa que cuando termina El Ojo de Buen Googlero termina este programa, pero no es así.
Pero no.
Porque no, tenemos...
¡Pero qué tan lejos! ¡Qué tan lejos está!
¡Qué tan lejos está! Es nuestra... Nuestro tester de qué tan lejos está es que ver qué relación íntima hay...
Un análisis
hay,
semiótico social.
Sí, sí. ¿Qué relación íntima hay entre una palabra y el culo?
Exactamente.
¿Sí? Han pasado grandes personajes que nos han dado una relación íntima muy profunda. Por ejemplo, el Papa y el cura. El culo, perdón.
El culo. Baradel fue una relación muy productiva también.
Baradel y el culo. Sí.
Recordamos los dos.
La semana pasada, ¿se acuerda el operador que fue?
No.
Muy bien. No y el culo. Coincidía.
El doctor no.
Pero esta semana tenemos justicia.
Justicia. ¿Justicia del culo?
Sí. ¿Qué tan lejos está la justicia del culo? Buscamos en Google, que es el que nos da todas las líneas.
Tipeamiento.
A ver, tipea. Muy bien, justicia y culo. Y dice, el primero que sale...
¡Al toque!
Ya coincide.
¡Al toque! Sí,
Clarín.com dice, aniversario de la tragedia, silbidos, abucheos, énfasis, bla, bla, bla. Y después dice, queremos justicia para todos los que quedamos y para los que ya no. Y el Néstor hicieron lo mismo con lo de 11. Cerraron el culo y se...
Anda a saber qué dice.
Pero coincide.
Uno, tenemos hoyo en uno, básicamente.
Sí. Tenemos hoyo en uno y en la cuarta... posición, volvemos a tener. Otra dice, vez, a veces hay justicia. El juez Hidalgo con el culo al aire.
Ah, bueno, me gustó.
Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Entre Flores y Floresta. Los dejamos pensando que tienen que cuidarse porque hay mucho culo dando vuelta.
Mucho, mucho culo y mucha justicia también dando vuelta. Tengan,
tengan cuidado que la justicia ha quedado en manos de estos locos con carnet, decía el amigo Serrat.
Y de Levita.
Hasta el miércoles que viene con esto que hemos dado en llamar...
¿Cómo se llama el programa?
Entre Flores y Floresta.
Muchas gracias, señor Corsi.
Moreno. 90.1.